a tope. Venga, va, a tope, a tope. 15 segundos, vamos, 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 venga, va, va, va. 10, venga, que se acaba, vamos, vamos, a tope, vamos. 5, vamos, va, que se acaba, vamos, vamos, vamos.
Tiempo. Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos la salto de soltura.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestro programa, que hacemos cada cuarto miércoles de mes y que se llama Boxea, recuerda, Boxea con Inteligencia. Un programa que hacemos José María Guerrero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Cristian, ¿qué tal?
Jordi Puy como técnico de sonido y servidor Cristian Romera. Bueno, para los que nos escucháis habitualmente, ya sabéis un poco en qué consiste. Para aquellos que sois nuevos, pues os lo explicamos un poquito. Nuestro programa normalmente se divide en tres partes. Una primera parte que es un poco de actualización del mundo del boxeo, sobre todo del boxeo amateur y olímpico a nivel nacional. Pero sí que es verdad que desde hace un tiempo tenemos también una colaboración muy especial de Gonzalo de Prensa Boxeo, con quien también hablamos un poquito de boxeo a nivel internacional y un poquito nos ponemos a día, cosa que es muy interesante. La siguiente parte siempre acostumbra ser las charlas de José, que son unas conversaciones, unas entrevistas, no es bien una entrevista, es una charla entre colegas, entre boxeadores, que acostumbra hacer José María Guerrero pues a un invitado del mundo del boxeo, normalmente boxeadores. Y la tercera parte es la parte en la que se basa toda nuestra actividad en las redes sociales, y es aquella en la que explicamos consejos para que vosotros mejoréis vuestro boxeo, siempre desde un punto de vista estratégico y de cara a reforzar por eso la estrategia y el buen hacer y la preparación y la disciplina y cómo afrontar un combate y bueno, para mejorar y perfeccionar la técnica. Para todos aquellos que nos escucháis, ya sabéis, estamos muy presentes en redes sociales, sobre todo en Facebook, que es nuestra favorita. Nos podéis buscar, nos llamamos Boxea, recuerda, Boxea con Inteligencia y Boxea. Tenemos una página y un grupo. En el grupo, pues todo el mundo comparte, todo el mundo opina. Y en la página, compartimos, básicamente es esto, todos son consejos sobre cómo mejorar vuestro boxeo estratégico. Y luego también estamos en Instagram, también con lo mismo, Boxea. Así que nada, todos aquellos que queráis participar, pues ahí nos tenéis. Hoy el menú que tenemos para hoy, en la parte de la que vamos a hablar sobre la actualidad del equipo nacional y etcétera, vamos a tener a Rafael Loza, ¿no? Que ya lo tenemos al teléfono, me parece. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
Un placer, como siempre.
Igualmente.
Hola, Rafa, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Guerrero? ¿Cómo estamos?
Pues nada, estamos aquí esperando porque, como ya sabes, siempre contamos contigo, ya hemos contado también alguna vez, pero bueno, sí. Últimamente contábamos con Gonzalo de Prensa Boxeo, pero nada, ¿quién mejor que tú para explicarnos un poquito desde tu punto de vista de seleccionador nacional y con el papel tan importante que juegas dentro del equipo, pues un poquito cómo están los chicos, cuáles son sus logros, están pegando fuerte por fuera, en el extranjero y demás, ¿no? Y a ver qué nos puedes contar.
Yo creo que tenemos buenas noticias, a ver qué nos cuenta Rafa.
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo acabo yo prácticamente como de aterrizar de Rumanía. Uh-huh. Venimos del Campeonato de Europa Sub-22, bueno, y nos hemos traído una medalla de plata, un quinto puesto y bueno, y la participación de varios deportistas que están prácticamente empezando con el equipo nacional, pero se ve que están entrando con fuerza, con mucha gana, con mucha ilusión. Pero bueno, lo más importante es la medalla de plata y el quinto puesto la medalla de plata de Javier Escobar y el quinto puesto de José Quiles. La verdad que yo pienso que ahora mismo, al iniciar el año, pues yo creo que está bastante bien.
En 52 kilos, Gabriel Escobar, si no me equivoco, Rafa, y en 56 José Quiles, ¿no?
José Quiles. La verdad que nosotros los pesos pequeñitos estamos bastante bien. De hecho, bueno, en 49 tenemos a Samuel Carmona y a Martín Molina. En 52 tenemos a Gabriel Escobar. En 56 tenemos a Jordan Camacho y a José Quiles. Y así sucesivamente estamos en los pesos pequeños. La verdad que estamos bastante bien. Y si Dios quiere, pues bueno, en el futuro van a ser nuestros máximos exponentes. Y bueno, siempre y cuando ahora... Yuba Sissoko, que lo operaron hace poco, se ponga en forma y bueno, y coja la cabeza, que es el principal exponente del equipo nacional, es Sissoko.
¿Nos podrías hacer un resumen de cómo ha sido el Campeonato de Europa Sub-22 y anteriormente han estado en el torneo de Estranja también, ¿no, Rafa?
Sí, ellos estuvieron en el Estranja. El objetivo del Estranja era más que todo que participaran, que tuvieran una toma de contacto también a primero de año, aunque un torneo que no te lo puedes tomar como rodaje, pero sí que es verdad que el equipo que ahora tenemos es un equipo muy competitivo, y la verdad que estuvieron pues bastante bien. Miguel Gutiérrez sacó una medalla de bronce, el resto se quedaron ahí a las puertas, pero hicieron un buen papel, y bueno, y ese era el objetivo. Ahora el objetivo aquí en el Campeonato Europa era coger una medalla, y bueno, y la participación del resto de ellos. La medalla pues estaba, la vista la tenemos puesta en Graviel Escobar y José Quiles, porque eran son los más veteranos, son los que vienen de abajo, ¿no? De la cantera que tenemos en Murcia, y sabíamos que bueno, del potencial de ellos dos. Y en general, así el campeonato de Europa pues ha tenido un muy buen nivel. De hecho, bueno, lo que nos dice los países de Europa como están trabajando, que casi la mitad de todos los que han estado ahí en el Campeonato Europa Sub-22, casi la mitad han estado en los Juegos Olímpicos. De hecho, el que hizo la final con Graviel Escobar era Asenov, que tuvo los Juegos Olímpicos y además era campeón de Europa élite, campeón de Europa absoluto.
Claro, nivelón.
Lo que quiero decir es el nivel que ha tenido el Campeonato Europeo este y con las edades tan tempranas que empiezan en otros países.
Claro, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, entonces, oye, estamos contentos, ¿no? ¿Estáis contentos desde el equipo?
La verdad que súper contento, muy contento, ya te digo, por eso mismo, por la actuación de nuestros gozadores.
Claro.
Y digo nuestro porque es de toda España, ¿sabes?
Sí, correcto, no, correcto.
Es de todos, nuestro, claro, ¿no? Claro. Que no digo los míos, que yo digo lo de siempre, ¿no? Que el equipo nacional, lo único que yo hago es dirigirlo, no son míos. Para eso ya tienen sus entrenadores, ¿sabes? y nada, y eso, la verdad que súper contentos por ello. Súper contentos por el boxeo español, que una medalla de plata no se consigue todos los días. Y bueno, y a seguir para adelante. Esto ya se ha quedado atrás.
Qué bien, felicidades, felicidades.
Otro gran paso que ha dado el boxeo español esta semana pasada, si no me equivoco, ha sido la inauguración del Scud Boy, ¿no? Aquí en España, que es el primer torneo que se ha celebrado con chicos de edades de 13 y 14 años, ¿no, Rafa?
Bueno, no, se celebra ahora, fin de semana.
Este fin de semana, vale.
Este fin de semana, todavía no se ha celebrado. La semana pasada se celebró el campeonato de jóvenes promesa, junior y joven, ahí en Béjar, pero que también es un proyecto bastante importante, porque son categorías inferiores, en las cuales, pues imagínate, en dos días han hecho 60 y pico combates. Vaya, lo que te quiero decir es que cada boxeador seguro ha hecho dos combates. En diferentes categorías. La verdad que al final un boxeador puede correr mucho, puede hacer mucho zanco, mucha comba, mucha sombra, mucho sparring, mucho de todo, pero si no boxea, no coge experiencia. Y la verdad que hoy en día, ahora mismo, hay muchos promotores, hay muchos organizadores en España que están organizando, y la verdad que se está notando a nivel de todos los boxeadores, porque lo ves a nivel técnico, lo está viendo que está mejorando, ¿no?
No, es que ese es el futuro, el trabajar con las categorías inferiores, para lo que hemos dicho muchas veces, para que el día de mañana podamos competir de tú a tú con otros países que a día de hoy aún así se le está plantando cara, tú lo sabes bien, Rafa, y fijaros la desigualdad que estamos teniendo, que es lo que decimos muchas veces, que cuando aquí queremos poder debutar, que tenemos que tener 15 años, ya vienen de otros países, como puede ser Cuba, Rumanía, Francia, estos países, incluso Alemania, que te están empezando a boxear con 10, 11 años. Y quieras o no, eso se nota, ese desnivel a la hora de competir.
Bueno, sí que es verdad que ellos tienen una buena estructura ya de hace muchos años, no han cambiado, y bueno, y ellos pues siguen ese mismo sistema, les va funcionando, y nosotros pues bueno, vamos ahí enganchándonos al carro y vamos bastante bien. Y de hecho, pues bueno, el programa que tiene la Federación Española, el Programa Nacional de Tecnificación, el PNTD, que como bien sabe Guerrero, que es nuestro es nuestro responsable allí en Cataluña, y la verdad que lo está haciendo súper bien. Está sacando boxeadores con una técnica súper buena, en donde seguramente en el futuro va a haber muy buenos boxeadores ahí en Cataluña. Y bueno, y ese es el programa que nosotros tenemos en Cataluña, lo tenemos en Baleares, lo tenemos en Madrid, lo tenemos en prácticamente en toda España, y eso pues nos está nutriendo a nosotros también para coger a boxeadores de categorías inferiores, que bueno, que nos puedan representar en el extranjero, ¿no? Sobre todo categorías inferiores, que al final son los que van a nutrir al equipo élite.
No, la verdad es que hay que resaltar el gran trabajo que están haciendo la mayoría, por no decirlo casi todos los técnicos de España, que se está viendo reflejada pues en lo que estamos comentando, en estos chicos que vienen pegando fuerte y cada vez es el nivel es mayor y se va a poder hacer grandes cosas con estos chicos. Entonces, es el hecho este del School Boys y todos estos eventos para chavalitos jóvenes, creo que es el paso siguiente.
Evidentemente. Si todos los entrenadores de España trabajaran como tú estás trabajando ahí en Cataluña, yo creo que...
Que me van a apedrear, Rafa, no me eches tantas flores, que es algo esto.
En cuestión de 4 o 5 años, esto va para adelante. Pues mira, cuando uno trabaja hay que resaltarlo, cuando uno no trabaja, pues no puede resaltar alguien algo que no hace.
De que sí, toda la razón.
Yo resalto tu labor porque lo estás trabajando... y ya está. A mí no, yo no soy una persona que no le debo a nadie y que no tengo que hacer la pelota a nadie, ¿sabes? Yo, gracias a Dios, mi trabajo me lo gano, mi sueldo me lo gano yo, no me lo paga nadie, ¿sabes? Ni me lo regala nadie.
No tenemos dinero, no tendremos, pero trabajo y un par de para trabajar no nos falta. Eso es descontado. Oye, ¿y qué tenemos más a la vista ahora, Rafa, así en a voz de pronto?
Pues mira, ahora mismo ahora vamos a hacer una concentración, una base de concentración aquí en La Blume, que va a ser del 31 al 19 de del 31 de marzo al 19 de abril. Van a venir 14 jordanos, en donde dentro de las 3 semanas que van a estar aquí vamos a hacer 2 combates con ellos. Y luego, después ya del 19, el 21-22 de abril, tenemos un cuadrangular en Béjar, donde van a venir 3 países y España 4, en donde vamos a boxear, todos van a boxear con todos, ¿va? Prácticamente en 3 días van a hacer 3 combates, así que un poquito más experiencia. Y luego ya en mayo tenemos un torneo en Rumanía, que es del 13 al 19, creo que es, y una vez que vengan ya, no, del 13 al 17, y cuando vengamos al 17, pues ya nos vamos a Sierra Nevada, estamos allí 15 días, para hacer un trabajito en altura, y una vez que ya bajemos de allí, pues ya nos vamos para Ucrania, ya 10 días antes nos vamos para Ucrania, para hacer ya la puesta a punto allí, y hacer ya el Campeonato de Europa, que es clasificatorio para el Campeonato del Mundo, que se celebra a finales de agosto y a primeros de septiembre. Así que, en principio, tenemos un calendario pues bastante apretado y lleno de combates.
No, un calendario que prácticamente es así en todo el año, y ahora fui a ser yo que te va a tirar un capote, que me gustaría también resaltar la labor que estás haciendo al frente del equipo nacional, lo que supone, no, es verdad, Rafa, lo que supone tener que llevar al equipo nacional los fines
bueno,
de
semana.
No, que la gente tiene que también, que nos esté escuchando, tiene que valorar, ¿no? Lo que es, lo que te tienes que sacrificar, lo que te tienes que desprender de tu familia, de tus seres queridos, porque fíjate, nos está contando que acaba de llegar de Rumanía. Ahora se va el próximo fin de semana a no sé dónde, el otro a no sé dónde.
Sí,
todo eso,
meses, sí,
todo
sí.
Eso es de ver, no ver a sus hijos, no ver a su mujer, no ver a su familia. Y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿sabes? Entonces la gente que lo está haciendo y se lo está dejando ahí el alma, por lo menos respetarla un poquito.
Pues, dice yo, que la sarna con gusto no pica, ¿eh?
No, eso es lo que nos gusta a nosotros. Tenemos aquí en el estudio, Rafa, ahí un conocido tuyo, Alberto López, el Escorpión López de tu época, que le vamos a hacer una entrevista luego más adelante. Si le quieres decir algo, Alberto, ¿le quieres decir algo a Rafa?
Sí. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me alegro de irte, hombre.
Eres un fenómeno.
¿Cuántos años sin saber de ti?
Vaya, mira, porque ando un poquito perdido en el tema del mundo del boxeo. Pero bueno. Estoy un poquito apartado. Ya me gustaría, ¿no? Ya me gustaría, pero la vida me ha llevado por otro camino y bueno, ya me gustaría tener algún gimnasio o algo, ¿sabes? Para entrenar a los chavales.
Yo el último combate que te vi fue con Locomotora Castro, ¿fue, no?
Sí, con Locomotora Castro allá en Madrid. Sí, sí.
Y había ahí un tanque. El escorpión a un tanque.
El escorpión no te da un paso atrás ni para coger impulso, ¿eh?
Ni queriendo. Os alegro mucho de verte.
Igualmente, Rafa, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Oye, Rafa, una cosilla, aprovechando ya, porque claro, es noticia, a ver cuál es tu opinión. Ha salido esto que todos sabemos, ¿no? Que Samuel había rechazado una oferta de 150.000 euros, ¿no? Por pelear. Que, no sé, ¿nos puedes decir algo? ¿Podemos saber tu opinión o cómo lo ves o qué te parece? No, sé.
A mí lo llamaron y de momento me llamó. Lo llamaron... una empresa fuerte de allí, ¿no?
Sí.
Y le llamó y le dijo, oye, mira, me gustaría que hablas contigo y tal. Y bueno, y la cuestión fue que le dijo, pues bueno, para mí no hay ningún problema. Mira, te puedo darme tu teléfono y te llamo y tal, porque eso fue por Facebook.
Sí.
Así que bueno, a él le dio su teléfono, pero en ese momento pues me llamó, Rafa, me han llamado de Estados Unidos y tal, uh-huh. Y para acá y para allá y esto y lo otro. Y yo, coño, qué bien. ¿Y qué hago? Digo, tú verás, tú escúchalo y mira, esto es cuestión de todo el mundo tenemos nuestro precio, ¿sabes? Uh-huh. Y si te hacen una buena oferta, digo, tú coméntale que bueno, que tú tienes una beca bien alta y tal, y que va a tener, pues, eso, que para el año que viene tú vas a cobrar 250.000 euros. Que tú no... así que, bueno, total que le coge, le llaman y le digo que... Oye, mira, yo es que el año que viene me van a dar esto, ¿sabes? Hombre, nosotros no podemos llegar hasta tanto, pero 150.000 euros sí podemos llegar a darte. Así que cogió y se quedó ahí. Ajá. Pero bueno, Samuel me llamó, mira, Rafa, pero yo... Bueno, pero vaya, que lo tengo por escrito, que lo tengo en Facebook, ¿sabes?
Sí, sí, porque entiendo, sí. La oferta entiendo que sería para pasar a profesional, ¿no?
Sí, 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 para pasar a profesional, claro. Era por pasar a profesional, 150, ya para malo. Más los combates, más las concentraciones, más todo lo que conlleva, bueno. Y bueno, sí. Yo se lo dije a él. En ese momento estaba Antonio Martín Galán y yo se lo comenté a Antonio. Antonio me dijo, mira, Rafa, lo que sea me hago para él, que haga, ¿no? Y yo igualmente, yo todo lo que sea, su futuro va a ser. Y bueno, y tampoco podemos frenarle su carrera.
No, claro, claro. He leído por eso también que él decía, ¿no?, que tenía pensado pasar a profesional en 2020, ¿no? Me parece que era.
Él dice, Rafa, yo lo que pasa es que quiero ser campeón olímpico y tal. Ya, pero todo no se puede tener, padre. Pues
bien hecho, claro.
Esto,
que no.
Tú tienes que coger, tienes que decidir, yo creo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros tenemos un gran problema. O no un problema, que tenemos también una gran responsabilidad. Que nosotros tampoco podamos decidir por ellos,
claro,
ellos son los que tienen que decidir,
claro.
Porque luego siempre haga lo que haga, te vas a equivocar. En un momento determinado de tu vida, has dicho, ¿y para qué he hecho esto?
Y si hubiese hecho, claro.
Claro, sí. Es preferible que todo lo que haga sea bajo su criterio, sí. Su responsabilidad. Yo le doy la opción, yo a ellos, Rafa, pero tú me sigues entrenando, mira, yo ya veré lo que hago. Tú lo que tú tienes que hacer es mirar lo mejor para ti. Si lo mejor para ti es pasar a profesional, ahí tienes las puertas y aquí estamos nosotros para ayudarte. Si vas a coger y vas a seguir aquí, pues mira, pues mejor para mí, porque claro, tenemos un boxeador de gran nivel. Nosotros a cualquier sitio que vamos, Samuel, vaya, que ya lo tienen en mente, pero ya no solo los boxeadores, los entrenadores, sino ya los árbitros.
Yeah.
Los árbitros ya lo conocen, ya saben quién es. Y ahora con la WSB, con Francia, uh-huh. Pues más todavía, porque allí van los cinco estrellas, los árbitros cinco estrellas, y los cinco estrellas ya lo están conociendo a él. Y cuando él sale a boxear, ya ellos están pendientes de lo que hace Samuel Carmona.
Claro, es muy
importante. Sí que ellos no tienen que tener ningún partidismo, pero evidentemente si hay un boxeador que tú no conoces y un boxeador que conoces, en los primeros asaltos por lo menos te vas a fiar siempre en lo que hace el boxeador que tú conoces.
Yeah.
Por eso mismo nosotros, bueno... Pero que ya te digo, que él le hicieron esa oferta y bueno, y la cosa fue así. Él decidió querer ser campeón olímpico, ojalá Dios lo quiera y sea campeón olímpico.
Ojalá, porque, ojalá, claro que
ya
sí.
Ya que yo no conseguí la medalla de oro, que la consiga él.
Claro, y que no,
por lo menos participo en ella.
Pues sí.
Y que no es lo mismo pasarse ahora profesional que pasarse con una medalla olímpica. Hombre, en Tokio. Claro, que claro. El precio que también sube bastante.
Claro, claro, claro.
Ya, pero te digo una cosa, si le hace una oferta de 500.000 euros... Le digo que sí, no digas que no, por favor.
Pues sí. Bueno, Rafa, pues oye, ha sido un placer. Sabes que esta es tu casa. Cuando quieras puedes formar parte del equipo, participar y todo aquello que necesites.
Muchísimas gracias.
Y nada, que sigas adelante, que estamos muy contentos con tu trabajo. Seguro que lo ha hecho todo el mundo y nosotros somos los que menos cuenta, pero bueno, que lo sepas que desde aquí también te agradecemos tu labor, ¿vale?
Hay que seguir trabajando. Esto es cuestión de trabajo, trabajo y trabajo. No hay otro secreto.
Pues sí. Bueno, pues un fuerte abrazo. Rafa, perdona.
Un fuerte abrazo, Rafa.
Hasta luego.
Venga, un abrazo, Rafa.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista, bueno, la charla también, ¿no? Porque al final no deja de ser ni una entrevista ni nada,
estamos
es una charla.
Estamos entre amigos.
Estamos entre, claro, exacto. Y bueno, como se nota que es un gran tipo, ¿eh? Un gran entrenador y gran tipo, ¿eh? Porque, bueno...
Una pequeña gran persona.
Exacto.
¿Cómo se podría decir?
Estos consejos, darle este consejo a un chico y no influir en su decisión y tal, demuestra, pues eso, mucho, ¿no? Que no hay ningún interés debajo y que lo único que quiere es el bien para el boxeador. Que ojalá así fuesen muchos.
Todo el mundo actuase igual.
Bueno, pues vamos con la segunda parte del programa, que tenemos a otro gran, a otro pequeño gran tipo, ¿no? También, si no te importa, claro.
No, para nada.
Y bueno, pues nada, él es Alberto López, como ya hemos medio presentado antes, un grande de este deporte. 19 victorias, 10 derrotas y un nulo, si no me...
Dos
nulos. 6 veces campeón de España, ahí es nada. Ha disputado 2 campeonatos de la Unión Europea, 2 europeos, un mundo hispano, ¿lo ganaste?
No.
¿No lo ganaste? Pero... vale, perdona, pensaba que sí. Y un Canadian, América y México, ¿verdad?
Sí.
Pues nada, vamos, por, no será por combates, no será por golpes y por asaltos. Así que nada, os dejo con la charla de José, si te parece, y Alberto.
Bueno, pues nada, vamos a dar comienzo a la charla. Que sepas que estoy contentísimo de tenerte aquí. Hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos y para mí es todo un honor poderte tener aquí en nuestro programa y te agradezco sinceramente que hayas podido venir. Estábamos sufriendo que llegabas, que no llegabas. Digo, madre mía, al final veremos a ver cómo sale y al final por fin estás aquí. Pues nada, Alberto López, como bien ha dicho mi compañero Cristian, así era un grandísimo, uno de los mejores boxeadores de los años 90. Lo tuvo ahí en su peso, tenía otros dos grandes campeones como fueron Oscar García Cano y Oscar Palomino.
Sí, sí.
Donde con los dos se llegó a enfrentar y un boxeador pues que llegó incluso a hacer las Américas, que ahora vamos a descubrir cómo fue su paso por las Américas y cómo fue todo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Bien? Sí. ¿Qué de tu vida tanto tiempo? ¿A qué se dedica Alberto López ahora después de tanto tiempo?
Bueno, yo ahora me dedico al transporte, el cual me ocupa mucho tiempo y bueno, es lo que pasa, ¿no? Que cuando el trabajo te ocupa mucho tiempo no te puedes dedicar a lo que te gusta realmente, como es el boxeo.
Madre mía, es una pasada. Porque, imagínate, yo lo estoy entrevistando aquí, pero él era pues uno de mis referentes.
Referente,
claro, cuando yo empezaba yo era un niño y él estaba en pleno apogeo, salía en Telecinco y demás, ¿sabes? Y tenerlo aquí ahora adelante, ¿sabes? Un poquito, ¿sabes? Me da todo contento, ¿sabes? A ver, para que la gente que no te conoce, que desgraciadamente es mucha, porque hoy en día o estás en el candelero o no eres nadie, ¿sabes? La gente tiene muy poca memoria, sobre todo de la gente importante, los grandes campeones, están más por otras cosas. ¿Con qué edad empezó Alberto a boxear?
Yo empecé tarde a boxear, empecé con 20 años, 2 meses antes o 3 meses antes de cumplir los 21.
¿Y cómo llegas tú al boxeo? ¿Cómo te dio por empezar a tener boxeo?
Bueno, a mí el boxeo en aquel tiempo, o sea, en los años 85, 86, es un deporte que me atraía mucho. Y bueno, yo jugaba fútbol, siempre he hecho deporte. Y bueno, no había los medios que hay hoy, como el internet para buscar gimnasio. Y yo desconocía dónde podía haber un gimnasio. Uh-huh. Entonces me fui a Madrid, por motivos familiares me fui a Madrid. Yo soy adiestrador de perros y estaba trabajando en una escuela de adiestramiento. Ahí conocí a un señor que conocía a Manolo Calvo. Digo, hostia, digo, yo quiero...
Eran Manolo Calvo, padre,
padre,
hijo.
Padre, conocían padre, sí. Padre, digo, ostras, pues yo a mí me gustaría, hace mucho tiempo que quiero entrenar en boxeo y no doy con un gimnasio, pues ven conmigo que te presento a Manolo Calvo ahí en el Atlético de Madrid y a ver qué, digo, pues venga, va. Quedé y fuimos para el Atlético de Madrid, allí me presentó a Manolo Calvo, a Pedro París. Y ya está, al día siguiente ya estaba entrenando.
Ostras, mira que yo, para que veas tú lo que yo ahora me viene el recuerdo del Atlético de Madrid y demás, pero yo te relacionaba más que habías empezado a boxear aquí en el Prat, en el de Agustín González, con el Agustín. No, luego fuiste a parar aquí al Prat, ¿no?
Sí, bueno, luego de Madrid.
Sí.
Hice dos combates. El primero lo perdí por descalificación. Bueno, la verdad es que se descalificaron a mí, a mi rival, por lo impulsivo, ¿no? Y no se descalificó el árbitro de milagro, ¿no? Y bueno, el siguiente lo hice en Salamanca y para mí me dieron perdedor, pero yo creía que había ganado, pero digo, el próximo combate lo ganaré por KO, digo, y ahí no me darán perdedor.
¿Estamos hablando de qué año?
Estamos hablando del año 90.
90.
91 ya.
91. ¿Y tu tercer combate ya con quién fue? ¿Pero si fue con Oscar Palomino o Oscar García Cano? ¿No? ¿Con quién fue?
Mi primer combate aquí en Cataluña fue contra Larry Cano, el hermano de Oscar García Cano.
Vale.
Y lo noqueé en el... Como me había propuesto, lo noqueé en el primer asalto y ahí gané la pelea, no había discusión.
No había duda, ¿no? Claro.
No, es que tú lo ves aquí, era pequeñito, pero el tío iba para adelante, ya digo, no daba un paso atrás ni para coger un impulso. Un tipo fuerte y se pegó unos combatazos con los grandes del momento, como te estaba diciendo, con Oscar García Cano, sí. Y Oscar Palomino, y ya ves, prácticamente con nada, porque hiciste muy poquitos combates tú de amateur, ¿no?
En amateur peleé con Oscar García Cano, peleé con Palomino, peleé con Manolo Calvo. Vamos, peleé con lo
mejor de la época aquella que había, lo mejorcito, pero lo que me vengo a referir de que tú tenías muy poquitos combates en aquellos entonces, ¿no?
Sí, por ejemplo, cuando peleé con Manolo Calvo, que hice un combatazo en el Buen Pastor, que lo tengo grabado y tranquilamente pudieran haber dado nulo. Algunos dicen que lo gané, pues me dieron perdedor, pero bueno, pues para adelante y a seguir.
Ese combate yo no lo llegué a ver, yo lo que vi fue con Oscar García Cano y con Oscar Palomino, que fueron dos batallas campales allí, impresionantes. El tío, ya te digo, muy un batallador, como la copa de un pino. ¿Con cuánto quedaste campeón de España amateur, no?
Sí, en el 2002.
No, de amateur.
Sí, en el 2002.
2002 ya.
Ay, perdona, en el año...
92.
En el año 92.
Que fue campeón a Cataluña por equipos, en Oviedo, no recuerdo mal. Sí, fue un equipazo allí, con el famoso, bueno, con Sergio Serma, que en paz descanse, ¿quién más había? Estaba Oscar Palomino. No, Oscar Palomino ya había pasado profesional. Oscar García Cano sí que fue.
Oscar García Cano, estaba, como has dicho, Sergio Serma, estaba...
El Parra también.
Estaba el... Almagro, un gran boxeador. Yo creía que él iba a quedar campeón de España. Y bueno, confiaba en él que iba a quedar campeón de España, pero mira, me parece que se tropezó con Leiva.
¿Con Leiva?
Con Laureano Leiva.
Sí. Es que Leiva era mucho Leiva.
Un grandísimo boxeador, sí, señor.
No veas. Entonces quedaste campeón de España en el año 92. Sí. Y seguidamente seguiste de amateur o ya pasaste ya profesional, ¿no?
Seguí de amateur todo el año 92. Y en el año 93 disputé la final del campeonato de Cataluña lo disputé contra Óscar García Cano.
Sí, que fue una carnicería allí en Mataró.
Sí, no me acuerdo exactamente dónde fue.
Sí, porque yo quedé campeón de Cataluña ese año también, fue allí en Mataró. Uh-huh. El último año que dieron cinturones.
Ah, mira.
¿Te acuerdas que daban unos cinturones con la bandera de Cataluña, sabes?
Sí, pues sí, tengo uno de estos yo, sí.
El último año que daban cinturones en los campeonatos de Cataluña. Ahora te dan una medalla y ahora hacen 40 combates. Ahora hay 40 campeones de Cataluña. Está el campeón cadete, el campeón principiante, bueno, un montón. Pero bueno.
Bueno, ese fue el combate con Óscar García Cano, fue definitivo, ¿no? Para decir, dejo la materia y me paso profesional, porque yo consideré que el resultado fue injusto. Yo creo que boxeé muy inteligentemente, a pesar de mi impulsividad, pues yo calculé todos los movimientos, todos los golpes, y creo que gané la pelea y me dieron perdedor. Pero es que yo creo que los mismos jueces estaban pensando que cómo podía ganar yo a Óscar García Cano.
Yo creo que aquí pasa como lo que ha dicho Rafa, ¿no?, anteriormente, ¿no?, de que los árbitros te conozcan. No es lo mismo que te miren con unos ojos que te miren con otro, que cuando tú ya eres conocido. Y Óscar García Cano pues era un grandísimo también boxador, que fue, y era un tipo que había hecho grandes resultados en el campo amateur, había estado en el equipo nacional bastante tiempo, había ganado combates internacionales, y quieras o no, pues también te miran con otros ojos. Pero bueno, eso no quita que si tú ganas, pues que te tengan que dar el combate a ti.
Sí, claro, pero bueno, es que ya van condicionados un poquito, ¿no? O sea, ya piensan en el nombre. Óscar García Cano. Alberto López. ¿Quién es este? ¿Cuánto tiempo lleva en el boxeo? Y creo que ya, o sea, la propia mentalidad es de ver en el otro más que lo que haces tú.
Claro. De todas maneras, también eras bajito para el boxeo amateur, un boxeo que yo creo que te encontraste luego mejor en el campo profesional, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Notaste mucho el cambio?
Pues sí, hombre, el cambio se nota. De momento, en aquel tiempo se boxeaba con casco, ya te quitan el casco, sin camiseta, los guantes más pequeños. Y bueno, noté el cambio para bien, porque me gustaba, mi pasión era boxear y bueno, yo creo que lo hice bastante bien en el tiempo que estuve de profesional.
¿Con cuántos combates de amateur te pasaste a profesional?
23, 24,
y habiendo sido campeón de España, habiendo participado en campeonato de España, que quieras o no, pues tenías un cierto rodaje, ¿no? A lo mejor hubiese sido lo suyo. Lo que pasa que también hay que reconocer que empezaste, como tú bien dices, un poquito tarde, ¿no?, en la práctica del boxeo, pues con 20 años, que es algo también de valorar, ¿no?, que ponerte con tan poco tiempo, ¿no?, ponerte ahí a la altura de estos titanes de la época, es de valorar. ¿Y tu carrera de profesional cómo la definirías tú? ¿Cómo la contarías?
A ver, yo soy 6 veces campeón de España, ¿vale? Pero ya quería cambiar de cinturón. ya quería otro cinturón. Y bueno, la verdad es que he tenido injusticias arbitrales bastante importantes, y es lo que el escalón que me ha faltado para llegar a disputar un título de Europa, porque es que no he llegado a disputar un campeonato de Europa nunca. Y para mí ha sido esto, no sé, siempre lo llevo dentro.
Llega a ser una espina ahí clavada dentro.
Sí.
No, no, por una persona como tú, que has dicho 6 veces, ¿no?, campeonato de España. Sí. ¿Y no llegaste hasta arriba en las clasificaciones europeas en la EBU?
Sí, el 6 o el 7, por ahí andaba.
Es lo que hablamos, ¿sabes? La diferencia de que ahora hay muchos chicos españoles, y te das cuenta, la mayoría de boxeadores profesionales españoles están arriba, casi todos. Ya no está aspirante oficial, está el 2, sí, está el 3, incluso las del Consejo o de la IBF. Sí, que lo cual hay que destacar el gran trabajo que están haciendo los managers y promotores de las diferentes promotoras españolas, que es de valorar y se agradece, ¿no? Es una, podríamos decir, una envidia sana, ¿no?, que tenemos los antiguos, ¿no? De decir, ostras, qué suerte, ¿no?, que estos chavales con poquitas peleas dentro de lo que cabe, pum, rápidamente ya estén arriba. Y aparte del campeonato de España, has disputado 2 veces el campeonato de la Unión Europea. Cuéntanos esos combates, ¿cómo los viviste? ¿Cómo fueron?
Bueno, el primer combate que disputé de la Unión Europea fue en el Prat, en Benidorm, y entrenaba con el Agustín González, ¿vale? Y fuimos a Benidorm a disputar el campeonato de la Unión Europea con muy poco tiempo de entrenamiento, porque había estado enfermo. Pero aún así hice un combatazo, lo saqué adelante. La verdad es que fue decisión dividida el resultado, pero tanto Agustín como yo, y el, ¿conoces a Casas?
Hombre, Joan Casas.
El Joan Casas, pues pensábamos que nos habían robado la pelea, que nos habían dado perdedor. Nos habían dado perdedor cuando teníamos que haber ganado.
No, son de las injusticias que a veces se sufren en el boxeo, y encima que te la ganan, puedan hacer aquí en casa, pues ya como que te deja un poquito más mal sabor de boca aún, si cabe.
Encima en Benidorm.
encima en Benidorm, porque tu rival, como has dicho, que era...
Thomas Jansson, sueco.
Sueco.
Sí.
¿Y la segunda vez que disputaste el título de la Unión Europea?
Bueno, allí ya era campeón de España por 6ª vez, y me costó mucho dar el peso. Y le dije a Emiliano que dejábamos el título vacante, que me pasaba el peso ligero, ¿vale? Entonces a la semana siguiente me llega una oferta de para ir a pelear a Escocia contra Billy Limón en el peso superpluma. Digo, hostia. Me lo pensé un rato, pero ya sabes tú, ¿la? Me lo pensé un rato. Ah, venga, va, que vamos.
Es que si te das cuenta, no basta que nos hagan así, que nos pongan aquí y es que entramos de cabeza, ¿sabes? Sí, sí. Estás ahí, cuando te gusta te hacen así un poquito, no, te hacen así y vas de cabeza.
Pues sí, fui y la verdad es que hice un meritorio combate, no lo gané, pero hice un meritorio combate, pero es que lo pasé muy mal para dar el peso. Después del último entrenamiento me quedé medio kilo por encima. Me tuve que acostar sin beber, sin probar agua, sin comer, y despertándome cada media hora o así porque tenía la boca acartonada, súper seca, a remojármela en el grifo y otra vez, así cada media hora. Pasé una mala noche, pero bueno, ya sabes tú que esté como esté, yo quería ganar.
El primer combate, que es con la báscula, la deshidratación te produce insomnio, te produce a veces dudas, ¿no? Mental, tú a lo mejor mentalmente estás muy fuerte, pero esa deshidratación, esa falta de sales, de alimento, pues te produce luego tus dudas y tú de esto, que luego rápidamente, cuando una vez que estás pesado, vamos, comes ahí, ¿subías mucho de peso tú después de la báscula?
Pues 3 o 4 kilos podía subir,
sí, ¿no?
Tranquilamente.
Como, y encima lo que supongo que te pasaría, pues como lo que nos pasaba todo de la época, que no es como actualmente, ¿no? Ahora ya se tiene una educación alimenticia, ¿no? Sabes más o menos lo que puedes y no puedes o no debes comer, ¿no? Pero antiguamente nosotros íbamos allí, yo he llegado después de pesaje comerme una bolsa de curasanes, ¿sabes? Imagínate el ansia de decir, pero claro, no tenías a nadie que te dijera no, esto no, pues no, tómate esto, lo otro, ¿sabes?
Sí, sí.
Y hacías como, bueno, el instinto que te salía dentro, ¿sabes? Eras como un animal, ¿sabes? Ahí, y, para verte, pues, ahora lo
te
piensas,
fatal, claro,
que te podría haber dado algo, ¿sabes? Y
claro,
allí de no ir dosificando, ¿sabes? Tanto a la hora de tomar líquido como alimentos, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Gracias a Dios, pues hoy está, a día de hoy estamos en un nivel altísimo, tanto de lo que hablamos, ¿no? De técnicos como de entrenadores, que todo esto está muy a la última.
Sí.
Y una de las cosas que quiero que me cuentes y con detalle y tranquilidad es tu aventura en los Estados Unidos, que esto sí que tuvo que ver el señor Joan Casas, ¿no?
Pues no.
¿No? Ostras, pues ahora me has dejado roto,
¿vale?
Pues todo tuyo. ¿Cómo fue tu aventura? Cuéntame.
Bueno, mi aventura en los Estados Unidos fue... Me busqué la vida yo mediante las revistas de boxeo norteamericana.
Te imaginas,
Pues había anuncios de gimnasios, de entrenadores, de no sé qué, y yo mandé una carta.
¿Oh, sí?
Sí. Yo le mandé una carta a un gimnasio de Portland, y ahí había un señor, un entrenador, Ricardo Raúl Valle Castro, hispano, pero norteamericano, que era de la US Army. Y bueno, él me respondió y me mandó un vídeo y me dijo... Bueno, primero me dijo que le enviara yo vídeos a ver qué tal. Entonces, en cuanto me vio, le mandé los vídeos, en cuanto me vio, pues dijo que sí, que
se interesó.
Que se interesó y me dijo que fuera para allá. Y así ha sido la aventura esta en Estados Unidos.
Bueno, llegas allí a Estados Unidos y yo supongo que eso tiene que ser pues como un chico de que te venga de cualquier parte del mundo y venga aquí a un Camp Nou o a un Bernabéu.
Claro.
Tiene que ser eso lo más, ¿no? Descríbenos, cuéntanos, porque nosotros no hemos tenido la suerte de vivir eso.
Bueno, llegar allí a Estados Unidos, pues me he tirado 3 meses allí en Estados Unidos, ¿eh? Y bueno, es un país aburrido. Es un país aburrido y bueno, y a lo mejor es porque como yo solo iba a entrenar, o sea, no iba
claro, a
nada más, y pues eso, era la monotonía. Tampoco te creías que me encontraba muy bien allí en Estados Unidos porque echaba de menos a mi familia.
Sí, pero es una de las cosas que a mí me gustaría también valorar, ¿no? De que una persona así, en tu situación, que que apueste, ¿no? Que luche por su sueño, ¿no? De querer, porque a día de hoy hay muchos chicos que tienen condiciones y esto, pero claro, muchos de los que están actualmente aquí, si tú le dijeras de hacer un cambio como este, oh, pues venga, vamos a cogerlo todo y nos vamos a ir a Estados Unidos, ¿no? Que de hecho yo sé que hay ofertas sobre los chicos, lo que pasa que todo, no es lo mismo ser campeón en casa aquí con los amigos que ser campeón donde tienes que ser campeón. Entonces, claro. eso es duro. ¿Y cómo lo viviste tú?
Pues la verdad, no te creas que muy alegre, o sea, juega un papel muy importante en un boxeador la cabeza.
La cabeza es fundamental.
La cabeza es fundamental, como tú dices, y bueno, fui para allí solo, estuve solo todo el tiempo y entrenaba solo y no tenía...
¿No tenías entrenador allí?
Sí, tenía entrenador, lo que pasa que él me hacía, o sea... Él trabajaba, aparte de entrenar, ¿no? Entonces, sábado y domingo íbamos al gimnasio de Portland, pero de lunes a jueves estaba en un pueblo que se llama Dexter. Entonces allí pasaba solo en una casita, ¿vale? Y cuando llegaba la hora de entrenar, me levantaba muy temprano porque me acostaba a las 8 y a las 6 de la mañana ya no tenía sueño. Pues cuando llegaba la hora me levantaba, me vestía, me iba a correr, a entrenar solo y luego volvía y por la tarde volvía a vestirme y me hacía unas cuantas millas hasta llegar a donde él trabajaba y él me esperaba con unas manoplas. Él se ponía guantes porque tampoco era, tendría unos 40 años o 42 años y él me hacía manoplas, se ponía los guantes, hacía guantes con él. Hice guantes en el gimnasio los fines de semana, hice guantes con Miguel Arrozal, que me parece que llegó a disputar el campeonato del mundo, un filipino. Y bueno, pero me veía muy solo y me veía deprimido directamente.
Es duro, la verdad que yo sé de lo que estás hablando, ¿sabes? Y es duro el estar fuera de casa, estar ahí, verte solo, y sobre todo que, pues como, fíjate, que ahora mismo tú vas a cualquier velada de boxeo y la gente no sabe ni quién eres. ¿Sabes? Eso es lo a veces lo duro, ¿no? Lo amargo, ¿no? De este deporte, que habiendo sacrificado toda tu vida, toda esa parte de tu infancia, luego pases como un desapercibido.
Sí.
¿Sabes? Que...
Eso, los medios de comunicación no se habla suficiente, la tele no se vuelca con el boxeo y...
No, la tele y lo que hablamos, por ejemplo, en el otro programa, ¿no? De la gente más que buscar a lo mejor lo que es el sacrificio, lo que es lo importante, busca más el morbo, ¿no? Sí. Si hubiese sido una cosa que hubiese dado morbo, esto todo el rato la gente hubiese puesto los ojos sobre ti, pero como simplemente eras un trabajador, un pico y pala, pues a lo mejor eso no vendía.
Sí.
¿Y eso fue la última etapa de tu carrera o luego seguiste boxeando?
Bueno, yo es que tenía, la verdad es que yo desde que empecé, como empecé con 20 años, siempre he estado a contrarreloj, siempre con prisa, siempre hay que se me pasa la edad, ¿sabes? Siempre temiendo por esto. Y bueno, pues me han ido llegando las cosas, pero porque le he puesto yo mucho empeño, me he fijado mucho, me he preocupado mucho por aprender, por querer subir, por querer pelear con el mejor, y si no podía pelear me iba a entrenar, me iba al gimnasio a hacer guantes con Almagro, me presenté ahí en el gimnasio, hola, vengo a hacer guantes. Y bueno, pues así ha ido la cosa, ¿no? A contrarreloj siempre.
¿Cuál era tu referente en aquella época, ¿no? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era tu ejemplo a seguir?
Bueno, pues en aquel tiempo me fijaba pues en Óscar Palomino, en los más cercanos, en Óscar Palomino, me fijaba en Jordi Almagro, me fijaba en Óscar García Cano, y bueno, y de fuera me gustaba mucho el Pernell Whitaker.
¿Pernell Whitaker?
Sí.
¿Y el Víctor Torres y el Wilson Rodríguez qué?
Víctor Torres y Wilson, he peleado yo en la misma velada que Wilson Rodríguez en Salamanca, en este combate, sí, que me dieron perdón.
También dos muy buenos boxeadores, ¿eh? De aquí, sí, desde la época aquella, impresionantes.
Sí, he boxeado en la misma velada que Wilson Rodríguez, que Javier Castillejo, o sea, he estado en buenas veladas y ahí he formado yo parte del cartel.
¿Hasta qué edad estuviste boxeando?
Pues mira, yo he tenido dos etapas. He tenido la primera, que fue desde los 20 hasta los 27, por las injusticias arbitrales y me rebelaba y decidí retirarme. Pero siempre tienes ahí el gusanillo, ¿no? Ya era 4 veces campeón de España, siempre tienes el gusanillo. Digo, pues en el 2002, 5 años después, vuelvo al boxeo. Y volví a quedar 2 veces más campeón de España y con la misma ilusión, oye, ¿no? Y otra vez me andaban perjudicando, que si con el Thomas Jansson, en Inglaterra me perjudicaron con... Ostras, ¿cómo se llama este? No lo tengo preparado, ¿eh? Justin Yuko. Sí, allí también me hicieron una encerrona, ¿no? Nos dijeron la hora del pesaje... Nos dijeron una hora y se pesaron antes, cuando llegamos ya se habían pesado y decían que habíamos llegado tarde, pero no, hemos llegado a la hora que nos han dicho. Y fue todo un... Bah,
es perfecto. Que hay que vivirlo, ¿eh? Las encerronas que te hacen por ahí fuera te hacen buenas encerronas, ¿eh? Vale. Que si el pesaje te lo cambian de hora, que si ahora te cambian el peso, que así ahora te hacen una buena. Pero bueno, eso hay que vivirlo. ¿Y este fue tu último combate?
Contra Justin Yuko. No, mi último combate fue en Canarias contra el este de Canarias, el que era de mi peso, el
¿cómo se llama? Ahora a ver si no me va a salir a mí el nombre, sí, el que estuvo en Puerto Cruz. Puerto Cruz, que pasó a profesional, que estaba en el equipo nacional.
No.
El Miranda. Pedro Miranda, que le mandamos un saludo si nos está escuchando desde allí. Pedro Miranda, que luego fuera campeón de la Unión Europea también.
Sí, llegó a ser campeón de Europa, me parece, ganando a Boris Sinichin.
Otro grandísimo boxeador de aquella época. Entonces, su último combate fue con Pedro Miranda.
Fue con Pedro Miranda y bueno, ahí decidí retirarme, ¿eh? Y me retiré en el mismo ring.
¿Con cuántos años?
Con 27.
¿Con 27?
Sí.
O sea, que ese fue el detonante que te hizo ya abandonar y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Pues mira que era joven, con 27 años tenía margen de progresión. Normalmente la gente, yo, por ejemplo, yo en mi caso me retiré con los 35, uh-huh. ¿Sabes? O sea, que te hubieses podido ahí. Lo que pasa es que, claro, también hay que ver los medios y la situación que tiene cada uno, ¿no?
Claro, no. Cuando, no sé, es que yo me he ido quemando. O sea, cuando me han dado algún resultado injusto, pues me he quemado. Y me han dado otro y me he quemado más. Y me han dado otro y me he quemado más. Digo, pues ya llego, soy impaciente, ¿no?
Muy pasional. Tiene aquí un pronto aquí, donde lo ves aquí. Bueno, pues, se habrá tenido tranquilito.
Se habrá calmado,
no hay que pelear. No, pero tiene un pronto aquí, Alberto, así que no veas. Entonces ahí coges y te retiras.
Sí, ya, a ver, empezó la pelea con Pedro Miranda y era el primero, el segundo asalto. Ya veía que el árbitro me llamaba mucho la atención a mí, que ya lo veía todo y ya dije, ¿queréis el campeonato? Digo, toma, aquí os lo quedáis. Y yo ahí me retiré.
Y ahí se queda. Y ahí sí. Es como llega, se apagan las luces, se bajan los... ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo, en mi caso yo sigo vinculado al boxeo, ¿no? Con uh-huh. el gimnasio y demás, pero en su caso, te imagínate una persona que ha vivido con esta intensidad todo el mundo de boxeo y de golpe y porrazo, que es de Alberto López. ¿Qué es a día de hoy de Alberto López? Como has dicho, ¿te dedicas al transporte?
Me dedico al transporte, sí. Y bueno, me ocupa mucho tiempo y no ya me gustaría, ¿no? Porque esto siempre lo tenemos dentro, ¿no? El que nos gusta el boxeo es algo que lo vivimos, ¿sabes? Y nos gustaría vivirlo en persona, poner un gimnasio, entrenar a los chavales, educar a los chavales, porque cuando tú entrenas a un chaval tienes que participar también en su educación.
Así es. Más que nada poderle transmitir toda esa experiencia que tú has vivido, que está de cierto modo desaprovechada, ¿no? Una persona sí. con tu recorrido, con tus valores que has llevado ahí adquiriendo a lo largo de tu carrera, pues estaría muy bien que tuvieras la ocasión de poder pues transmitirlo y que muchos chavalitos se pudieran nutrir de ellos. Para terminar la entrevista, Alberto, te voy a hacer la pregunta insaltable que le hacemos a todos.
Para acabar,
que seguramente vas a coincidir con la mayoría de todos, pero en la siguiente pregunta, ¿qué consejo le darías tú a día de hoy a cualquier chico que esté iniciándose en el boxeo o esté haciendo sus primeros pinitos? ¿Qué consejo le darías de con una persona que ha vivido lo que tú has vivido?
Bueno, pues mi consejo a un chaval sería que tuviera que trabajara, que tuviera constancia, que tuviera a ver, el constancia, paciencia, sacrificio. Si es lo que le gusta, todo eso se requiere, ¿no? Estas tres, constancia, paciencia y sacrificio. La humildad y la obediencia al entrenador.
Correcto, lo que pasa es que hoy en día vivimos en un mundo que si tú tienes estos valores, eres un cero a la izquierda.
Bueno.
¿Sí o no? ¿Te has dado cuenta o no te has dado cuenta? Fíjate, mira, eso es un trozo de pan. ¿Eh? ¿Y quién es Alberto López? ¿Quién lo conoce?
Vaya, bueno.
Claro, decir, yo tengo la suerte de conocerlo, igual que yo, muchísimo público, pero a día de hoy, si no hables la boca demasiado...
Ya te entiendo, que ha quedado ahí atrás.
Sabes, un desapercibido y mira, fíjate, una bellísima persona.
Pues sí, y un gran boxeador además,
evidentemente.
Pues nada, Alberto, hemos llegado al final del programa, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros.
Ya se ha acabado.
Sí, también, mira, si miráis, se nos ha hecho corto, es que normalmente damos un consejo al final y hoy, bueno, pues no ha dado tiempo, pero la verdad que porque se nos ha echado el tiempo encima no nos hemos dado cuenta, así que hemos estado muy a gusto. Podemos contar contigo en otra ocasión y tú puedes contar con nosotros cuando quieras, ¿de acuerdo?
Muy bien. Muchas gracias.
Ha sido un placer y un honor tenerte aquí con nosotros.
Y bueno, para mí también ha sido un placer estar aquí, además que he boxeado aquí en
Ripollet.
Y bueno, es una gran plaza para el boxeo.
Pues esperamos que no sea la última vez que vienes.
Gracias.
Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Recordaros que mañana o pasado publicaremos en las redes sociales el programa. Descargadlo, compartidlo, lo que queráis. Y nos vemos aquí el cuarto miércoles del mes que viene. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.